Usted sabe que en 1924 se cometió una masacre, conocida como la masacre de Napalpí, que uno dice, mataron alrededor de 500 ciudadanos. En Argentina había ciudadanos, ya la Constitución existía, originarios. Ahora, básicamente masacraron trabajadores que estaban super explotados y que protestaron. Que fueran de una comunidad originaria es un dato muy significativo a tener en cuenta y nos van a ilustrar nuestra compañera Marcela Baquer, que es periodista de Radio Nacional Resistencia, y Elizabeth González, que es representante con traductora del Poder Judicial de Chaco. Cuento lo que sé y nos lo va a decir ella. El idioma original de Elizabeth es el com. Después aprendió español. Y el juicio se está llevando a cabo precisamente en los tribunales de Resistencia. Marcela, Elizabeth, un gusto saludarlos desde Radio Nacional Buenos Aires. Acá estamos Andrea Recupero, Mariel Cosacchi y Mariano Grandi. Quien les habla también, Eduardo Mita.
Hola, Eduardo.
¿Marcela?
Marcela. Hola, Eduardo. Hola a todos allí en estudios. Bueno, y a la audiencia también. Seguramente Elizabeth, que forma parte del pueblo COM, ella va a poder darle todo lo que significa para ellos esto, ¿no? Pero digamos que es histórico lo que va a pasar en la ciudad de Resistencia a partir del 19 de abril, que van a comenzar las audiencias. Son 7, le contamos, son 7 las audiencias que se van a realizar tanto aquí en la ciudad de Resistencia, que serán 3, las primeras en abril, luego en mayo en la localidad de Machagay, donde sería el lugar propiamente dicho donde se perpetró esta masacre en 1924, que está aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Hoy se lo conoce como colonia aborigen Chaco. Y luego se van a desarrollar en mayo otras audiencias, el 10 y el 11, que se van a dar lugar en el Centro Cultural Haroldo Conti, allí en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Y la última audiencia será el 19 de mayo, aquí en la ciudad de Resistencia, donde se darán a conocer los alegatos de cierre. Son aproximadamente 40 los testigos que van a dar su testimonio en estas audiencias y, como yo les decía recién, van a comenzar el 19 de abril con los alegatos de apertura por parte de la Fiscalía Federal y también las partes querellantes. Y la reproducción de 3 videos de Juan Chico, de Pedro Valquinta y también de Rosa Grillo, entre otros materiales que se van a difundir en las distintas audiencias.
Marcela, estas personas a las que mencionás son personas que dieron en su momento, que siendo niños vieron esa masacre, sobrevivieron y dieron su testimonio y lo dejaron grabado y ya no están entre nosotros, ¿me equivoco?
En el caso de Juan Chico, por ejemplo, recientemente fallecido, sí, lamentablemente por COVID, es un historiador indígena que él realmente llevó adelante y contó toda la historia de lo que fue, ¿no? La masacre de Napalpí, las vidas. Y después tenemos testimonios importantísimos, porque después van a pasar las audiencias, y lo más importante fue de la última sobreviviente de Napalpí, Melitona Enrique, que ella, bueno, antes de morir pudo contar todo lo que vivió en esa masacre, ¿no? Siendo ella muy jovencita, y todo eso quedó grabado, todo eso quedó documentado, y fue lo que posibilitó que finalmente el Estado argentino reconozca que tuvo su responsabilidad en esta masacre y en esta matanza, ¿no? Y es por eso que comienza el juicio ahora con los distintos testimonios que obviamente Elizabeth va a contar un poquito más de lo que significa esto y estos testimonios en particular, ¿no?
Buenos días, Elizabeth. Gracias, Marcela. Bueno, Elizabeth, queremos escucharte.
Buenos días. La siquina sautana yaktaka onraikna ma kivira o kamisira ya yatena mi yaktaka ivira lori kina makil taraika yomi enagat logoriche aknam loksi enagat Elizabeth. Bueno, buenos días a Eduardo, Andrea, y no recuerdo...
Mariel y Mariano.
Muy buenos días.
Mariano. Gracias por esta oportunidad. Saludaba en mi lengua indígena, saludaba a cada hermano que pudiera entender la lengua, porque muchos de nuestros lugares escuchan Radio Nacional. Para mí realmente este momento es un momento que mi corazón se conmueve muy fuerte, a pesar de que tengo muchas experiencias, porque de muy pequeña me mantengo al lado de personas que sufren. Entonces también estoy como munida siempre de fuerza. Sin embargo, para hablar de este tema hoy, realmente estoy como muy perturbada por muchos motivos, ¿verdad? Nuestros pueblos indígenas han sufrido grandes violaciones, de despojos, de muerte. Y hoy hablar del comienzo de un juicio que va a ser por la verdad, por la masacre en Apalpí, perpetuada en 1924 contra nuestros pueblos originarios. Para mí, vine todos estos días recordando, porque también soy parte del comienzo. Conocí, por ejemplo, para dar un poco de idea, a Concepción Notagay. Concepción Notagay fue el presidente de la Asociación Comunitaria Las Matanzas de Quitilipi, que fue la actora y la impulsora de la causa de Napalpí. Siempre nosotros, cuando en algunas oportunidades, como hablando con nuestro historiador, con los jóvenes que también pudieron tener la fortaleza de poder escribir. Como pueblo indígena somos pueblo de la oratoria, era escuchar los relatos de la abuela, del abuelo, del tío, y esa oratoria queda en nuestra memoria, en nuestro corazón, y también esto es de generación en generación. Es como que nadie puede borrar solamente la muerte, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que en el ser sujeto de derecho debemos tener también esa otra fuerza de poder escribirlo, ¿verdad? Y esto hicieron nuestros jóvenes interculturales con una mirada diferente, donde podían tomar los testimonios, donde también tenían que recibir de las ancianas exhortaciones fuertes, porque había muchas cosas que no querían que salga a la luz. Esa de no salir a la luz no eran porque tenían miedo, sino también nuestra forma, la idiosincrasia de nuestro pueblo, es velar por cada alma, porque esa alma vuelve a la tierra, porque nuestra filosofía de vida es que nosotros somos parte de la tierra. Pero cuando empezamos a entender de que dentro de lo que es nuestro derecho, nosotros debemos de reclamar, de poder buscar la verdad, de poder decir, por favor, mataron a nuestros pueblos.
Elizabeth,
sí.
Discúlpame que te interrumpa, pero es muy conmovedor lo que vos decís, además vos misma decís que estás conmovida, o sea que también creo que de algún modo nos transmitís este sentimiento, y hay muchísimas personas que no tienen idea qué pasó en esa oportunidad, donde mataron a hombres, mujeres y niños en un campamento donde estaban viviendo y estaban trabajando. 1924, gobierno radical, un gobierno que había sucedido nada menos que al primer presidente constitucional de la Argentina, don Hipólito Yrigoyen. Era Marcelo Torcuato de Alvear, un hombre de origen aristocrático, pero si uno piensa en la historia, desgraciadamente, durante el gobierno de Yrigoyen hubo varias masacres. Después, en todo caso, podemos entrar. Semana Trágica aquí en Buenos Aires, los fusilamientos de la Patagonia, los crímenes en la Forestal, en el norte de Santa Fe y en el Chaco, y después llega esta matanza. Entonces uno dice, bueno, hay una hilación, el crimen contra trabajadores ya tenía antecedentes. ¿Qué sucedió ese día donde fuerzas de uniforme masacraron a la comunidad originaria?
Realmente, para poder contar eso y reproducir, a nosotros nos viene siempre, digamos, esa ese dolor, ¿verdad? Porque yo creo que más que trabajadores, tuvo un tinte de discriminación, de exterminio. Ese tinte de odio racial, porque nuestros pueblos indígenas, creo que más allá de haber sido trabajadores, sino de poder sacarle de sus tierras, de sus territorios, porque nuestra, la historia de nuestro aquí del Chaco, ¿no? Desde el comienzo de la corrida de indios, donde van yendo a varios lugares hasta poder llegar a lo que era la reducción de indígenas, que es hoy actualmente colonia aborigen. Mire que hasta hoy, en el siglo que estamos, todavía lo llaman colonia, ¿no? Términos que parecen que no significan nada, pero de tanto testimonio tan... ¿qué puedo decir? Testimonio donde decían de que había custodia de policía para que ni siquiera pudieran moverse, el que se movía, los sobrevivientes, no se podían mover porque querían ver algunos que todavía estaban vivos, no lo podían llegar porque si apenas se movía alguien, tal así de cuántos testimonios que se va a contar en este juicio, de que si se movían un poquito iban y lo cortaban el cuello. Esa historia creo que quedó grabada, una secuela muy grande en nuestra memoria. Esa secuela que no se va a borrar fácilmente, porque como les decía hoy, cada uno de nuestros ancianos nos fueron dando esa historia. Esa muerte, las muertes que ocurrió, que no eran solamente de personas grandes, niños, jóvenes, realmente es conmovedor.
Uh-huh. Elizabeth, buenos días, Andrea. Andrea, sí. Te saluda. Y además, escuchándote y todo esto, ¿no? Todo este proceso tan importante que se está haciendo, ¿no? Es la gran oportunidad de demostrar todas esas mentiras también que se dijeron, porque partiendo de la base de que se habló en mucho tiempo de una sublevación, ¿no? De ahí, en ese lugar, y bueno, y esa fue la gran mentira y la gran idea que hay y que ustedes lograron ir desarmando también, ¿no? Con todo este trabajo, y que va a quedar plasmada en este juicio, porque son delitos de lesa humanidad y por eso no prescriben, y por eso 98 años después tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder revisar esta historia.
Sí, yo creo que esto va a ser histórico en nuestro país, en Latinoamérica, de la Vía Aliala, esta vez poder tener esto, de haber aceptado como crimen de lesa humanidad esta masacre contra la comunidad de nuestro pueblo indígena, porque hasta hoy día, cuando los pueblos indígenas reclaman por los grandes, despojos de los territorios, las contaminaciones que todavía están existiendo, siempre es como que la sublevación de los pueblos indígenas, no solamente en el norte de la Argentina, sino también no decir nuestra verdad. Creo que estas secuelas marcaron, pero sin embargo, hay un efecto muy grande y muy lindo, que creo que nuestra cultura, la cultura milenaria que tanto, con tanto énfasis siempre vamos dando a nuestros jóvenes, sin embargo, nuestros jóvenes también han decidido demostrar en esto escrito. Por eso en esta memoria traigo, como decía Marcela hoy, de Juan Chico, un historiador que nos dolió que el COVID lo haya llevado, pero nos dejó ese legado muy grande, y quienes hoy estamos todavía como líderes, poder contar la verdad. Y que también creo que va a costar muchísimo todavía nuestra Argentina, nuestra Carmax, nuestro territorio, muchas personas simplemente por ver que es una persona indígena todavía sigue la discriminación racial, cuanto más aún aquellos que han tenido, digamos, esta forma tan triste ver cómo se ha hecho esta masacre, ¿no?
Estamos escuchando a Elizabeth González, que es representante COM, traductora en el Poder Judicial de Chaco. Quiero aclarar que además de la conmoción que nos produce, es un orgullo que la Justicia Federal haya podido instruir esto. Elizabeth, Marcela, tenemos que ir a un cierre de esto. Me gustaría, Marcela, que nos dijera qué incidencia tiene esto en el norte argentino, porque lamentablemente la comunidad QAM está atravesando siempre situaciones de marginalidad, de destrato. Ha habido muertes de chicos a manos de la policía chaqueña, como decía recién Elizabeth, quizás más por motivos racistas que por las actividades de esos chicos. Te escucho, Marcela.
Sí, sobre todo yo creo que la justicia chaqueña fue la primera que dio lugar a decirle a la justicia federal que tenían razón los pueblos indígenas, que era verdad lo que estaban contando, que era verdad lo que estaba pasando, y reconocer los derechos que tienen hoy. Derechos a trabajar, derechos a ser pagados como corresponde, derecho a vivir su vida y a vivir su cultura y a vivir todo lo que ellos nacieron, crecieron y están aquí, son parte nuestra, no son otros ciudadanos, son chaqueños, son nuestros y son humanos como todos los que vivimos en este pueblo chaqueño y argentino. Y yo creo que para Chaco es trascendental, porque aquí primero se reconoció el derecho y esto se plasmó a nivel nacional, ¿no?
Marcela, Elizabeth, muchísimas gracias. Tengo una pregunta, Elizabeth, muy cortita. Napalpí, en lengua com, ¿qué quiere decir?
Guañana Pegalabat. Es como el cementerio, lugar donde están nuestros hermanos que descansan.
O sea que se llama la masacre de Napalpí no porque anteriormente esa localidad cercana a Quitilipi tuviera ese nombre, sino que no. Adquirió ese nombre después de la masacre.
Sí, es Ayón Calotarañachek. Muchísimas gracias por este espacio, poder contar nuestra verdad.
Fuertísimo abrazo, es muy conmovedor escucharlas, Elizabeth y Marcela.
Gracias, Eduardo.
Marcela Baquer, nuestra compañera con la que cada tanto dialogamos de Radio Nacional Resistencia, y Elizabeth González, que me parece maravillosa. A mí me encanta cuando uno escucha la lengua com, una lengua originaria, me conmueve porque uno dice, bueno, yo podría haber estudiado si en la escuela de chico me hubieran enseñado eso.